FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra, que, bueno, por ellos y su colaboración y apoyo podemos compartir reflexiones junto a ustedes en su programa El Faro Camino a Shambhala. También vamos a saludar a los que están escuchándonos por el reproductor o por YouTube. Y, por supuesto, les saludamos el equipo del Faro. Hoy estamos Ricardo desde Ciudad de México. Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás?
Hola, Tere. Amigas, amigos, hermanos, con la alegría de compartir este tema muy bello, muy profundo, y con las energías que están llegando en este momento, que son de buena voluntad, indudablemente, hacen ambientes muy agradables, con intenso frío ya por acá, pero con mucha alegría. Un saludo a todos, amigos. Gracias. Tu micrófono.
Gracias, Ricardo. Vamos al encuentro de Nilda, que está por aquí cerca, en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nilda? Buenos días.
Hola, buen día, Tere, todos y todas. Bien, contenta de estar juntos de nuevo en un hermoso tema muy pertinente para los tiempos que corren. Así que dispuesta a la tarea. Gracias.
Gracias, Nilda. Y les acompaña María Teresa, también desde Argentina. Bueno, vamos a continuar hoy con el ciclo de la ley del esfuerzo grupal, y nos estamos refiriendo a los 21 métodos de actividad de rayo, y vamos a continuar con el segundo método del séptimo rayo, que es el estímulo de todas las formas etéricas. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y vamos a tratar, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar luego en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que cuando un rayo, ustedes saben, es una energía determinada, proveniente desde el cosmos, ¿no? Un rayo entonces viene a la manifestación, realiza definitivamente tres cosas. Primero, cambia la naturaleza de la civilización y la cultura de la humanidad en un periodo dado. La jerarquía utiliza esta fuerza cuando tiene lugar en cualquier encuentro de energías de rayo. Por otro lado, se producen cambios en los otros reinos de la naturaleza. Bueno, aquí tienen ganas de hablar. Produciendo una cualidad distinta en la manifestación del alma de cualquier reino, porque todos difieren en la cualidad del alma, y como consecuencia claro, en el aspecto forma. Y también se producen cambios en el tipo de egos o almas que encarnan durante determinado periodo de rayo. Por esto es de esperar ahora la aparición de un crecido número de egos de séptimo rayo. El desarrollo de la futura civilización de séptimo rayo, de síntesis, fusión y acrecentada expresión del alma, y además el desarrollo de la nueva etapa en la que está entrando la magia blanca de la jerarquía. Es por lo tanto inevitable y para esta etapa deberá haber una definida preparación y entrenamiento. Así que a estar atentos ante todos estos tres cambios esenciales que se producirán en la vida. Y con esto, Ricardo, ¿los poderes de la era de la magia son numerosos?
Efectivamente, Tere, así es. Y una de las razones por las cuales está apareciendo ahora el séptimo rayo se debe a la rápida integración y perfeccionamiento de la personalidad humana, logrando la integración superior del alma con la personalidad, pues resulta hoy posible y más fácil que nunca. Las nuevas formas deben desarrollarse, en consecuencia, de manera gradual y científica. Esto, como puede fácilmente concebirse, se realizará mediante la intensificación de las fuerzas que funcionan a través del cuerpo etérico, mediante la coordinación de los siete centros mayores y el establecimiento de sus relaciones rítmicas. El séptimo rayo rige predominantemente los niveles etéricos del plano físico, pero no la forma física densa, que está controlada por el tercer rayo. El cuerpo etérico o vital responde y se desarrolla bajo las influencias entrantes del séptimo rayo. El séptimo rayo constituye una de las líneas directas que puede recorrer la energía de primer rayo, y en ello reside otra de las causas de su aparición en estos momentos. Pues al liberar la vida para penetrar en las nuevas y mejoradas formas, los anticuados sistemas de vida, cultura y civilización deben ser destruidos o modificados. Todo esto es el trabajo del primer rayo de voluntad, expresándose predominantemente en la época actual por medio del séptimo rayo de organización y relación. Recordemos siempre que la magia blanca se ocupa del desenvolvimiento del alma en la forma para adquirir la experiencia necesaria. No se ocupa de actuar directamente sobre la forma, sino por la influencia indirecta del alma que actúa en cualesquiera de las formas de todos los reinos de la naturaleza, cuando somete la forma a su control, efectuando los necesarios cambios en el desarrollo del mecanismo. Y con todo esto, Nilda, preguntarte, ¿qué tiene en cuenta el mago blanco? ¿Qué nos puedes comentar, Nilda?
Bueno, en principio lo más importante es que el mago blanco sabe que cuando se aplica adecuada y correctamente el estímulo de rayo al centro que llamamos el alma de cualquier forma, no a la forma misma, entonces el alma, así estimulada, realizará su propio trabajo de destrucción, atracción y reconstrucción y la consiguiente renovada manifestación de la vida. Esto atañe al alma de un hombre, de una nación y de la humanidad misma. Por esta razón se dice que el séptimo rayo rige al reino mineral, mediante el cual manifiesta esa significativa característica y cualidad del alma que llamamos radiación. El término describe exactamente el resultado del estímulo del alma sobre cada forma y dentro de ella. La vida del alma, oportunamente, se irradia más allá de la forma y dicha radiación produce efectos definidos y calculados. Uno de los inevitables efectos de la energía de séptimo rayo será relacionar y unificar en estrecha síntesis los cuatro reinos de la naturaleza, debiendo hacerse, como preparación para realizar el trabajo largamente preordenado para la humanidad, que consiste en ser el agente distribuidor de la energía espiritual para los tres reinos subhumanos. Esta es la principal tarea de servicio que debe emprender el cuarto reino por medio de sus almas encarnadas. La radiación proveniente del cuarto reino será algún día tan poderosa y sus efectos tendrán tan largo alcance que compenetrarán las mismas profundidades del mundo fenoménico creado, llegando incluso hasta el reino mineral. Entonces, veremos los resultados a que se refiere el gran iniciado Pablo cuando dice que toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Tal manifestación es la irradiación de la gloria, el poder y el amor. Y en este sentido, María Teresa, ¿qué indica el maestro tibetano sobre la influencia del séptimo rayo?
Bueno, que el maestro nos dice que el séptimo rayo tendrá tres efectos definidos sobre el tercero y cuarto reinos de la naturaleza, o sea, sobre el reino animal y el reino humano. El primero es que todos los cuerpos animales serán progresivamente refinados y en el caso de la humanidad serán conscientemente refinados, llevándolos así a un estado de desenvolvimiento superior y más especializado. Esto se realiza hoy con toda rapidez. Por ejemplo, la dieta y el atletismo, la vida al aire libre y al sol, están haciendo mucho por la raza y en las dos próximas generaciones, cuando aparezcan cuerpos refinados y naturalezas sensibles, el alma tendrá mejores instrumentos para trabajar. Por otro lado, el segundo punto, la relación entre los reinos animal y humano será cada vez más estrecha. Es bien conocido el servicio que el animal presta al humano, en incesante expresión. Pero el servicio que presta el ser humano a los animales todavía no es comprendido, aunque se están dando algunos pasos correctos en ese sentido. Oportunamente, debe producirse una estrecha síntesis y una coordinada simpatía entre ellos. Y cuando ocurra, tendrán lugar casos extraordinarios de mediunidad animal bajo la inspiración humana. Por ese medio, el factor inteligencia del animal, del cual el instinto es la manifestación en embrión, se desarrollará rápidamente, siendo este uno de los resultados descollantes de la denominada relación animal-humana. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Sí. Y por otro lado, el tercer punto que nos dice el maestro es: como consecuencia de esta evolución acelerada, habrá una rápida destrucción de ciertos tipos de cuerpos animales. Desaparecerán los cuerpos humanos de grado muy inferior, causando un cambio general en todos los tipos raciales hacia un nivel superior. Y muchas especies de animales también desaparecerán, y ya están desapareciendo. De allí el creciente hincapié sobre la conservación de los animales y el establecimiento de cotos de caza. Y con todo esto, Ricardo, ¿cuál es la tarea de los trabajadores de la nueva era?
Pues seguramente que hay muchas tareas de los trabajadores de la nueva era, pero una fundamental es demostrar que espíritu y materia no son antagónicos, y que en el universo solo existe sustancia espiritual, actuando sobre las formas tangibles y creándolas. Estamos entrando en una era científica, pero será una ciencia que saldrá de la actual encrucijada en que se halla, y habiendo penetrado, como lo ha hecho, en el reino de lo intangible, comenzará a trabajar más subjetivamente que hasta ahora. Reconocerá la existencia de sentidos suprasensorios como prolongación de los cinco sentidos físicos, y esto se impondrá a la ciencia debido a la gran cantidad de personas dignas de confianza que los poseerán y que podrán vivir y actuar simultáneamente en los mundos de lo tangible y de lo intangible. El cúmulo de testimonios irrefutables será incontrovertible. En el momento en que se pruebe la existencia del subjetivo mundo de las causas, y a eso se llegará mediante la irrebatible evidencia de la prolongación de los sentidos humanos, la ciencia entrará en una nueva era. Su foco de atención cambiará. Las probabilidades de efectuar descubrimientos serán inmensas, y el materialismo, tal como se entiende ahora, desaparecerá. Hasta la palabra materialismo resultará anticuada, y en un futuro divertirá a la limitada visión de nuestro mundo moderno, y se preguntarán por qué pensábamos y sentíamos así. El estímulo de las formas etéricas se realiza por medio de la fuerza correctamente dirigida. Por medio del tercer ojo, el alma lleva a cabo tres actividades fundamentales, y son las siguientes. Primero, el ojo de la visión. A través de él, el hombre espiritual ve más allá de las formas, de todos los aspectos de la expresión divina. Se hace consciente de la luz del mundo y toma contacto con el alma dentro de las formas. Así como el ojo físico registra las formas, también el ojo espiritual registra la iluminación dentro de esas formas. Iluminación que indica un estado específico del ser, abre el mundo de la radiación. Y Nilda, preguntarte con toda esta información, ¿cuáles son las otras dos actividades que nos menciona el maestro?
Bueno, Ricardo, como segunda actividad se tiene el factor controlador en el trabajo mágico. Todo el trabajo de magia blanca se lleva a cabo con un propósito constructivo, que es posible mediante la voluntad inteligente. En otras palabras, el alma conoce el plan, y cuando el alineamiento y la actitud son correctos, el aspecto voluntad humano divino puede actuar y producir en los tres mundos los resultados. El órgano empleado es el tercer ojo. Su analogía puede comprobarse en el poder observado frecuentemente en el ojo humano cuando domina a otros seres humanos y animales con una mirada, y con la mirada fija puede actuar magnéticamente. La fuerza fluye a través del enfocado ojo humano y también a través del tercer ojo enfocado. El aspecto controlador, mediante la energía magnética y la fuerza atractiva del ojo espiritual, constituye el factor dominante en el trabajo de magia, analogía del alma, y en forma misteriosa el alma es el ojo de la mónada, que le permite a dicha mónada el ser puro, actuar, hacer contacto, conocer y ver. La tercera actividad es su aspecto destructor, y la energía que fluye a través del tercer ojo puede tener un efecto desintegrador y destructivo. Mediante su enfocada atención, dirigida por la voluntad inteligente, puede expulsar la materia física. Es el agente del alma en el trabajo purificador. Ver la luz dentro de todas las formas, mediante el tercer ojo, traído a la existencia por la adquisición de la luz en la cabeza la luz espiritual es sólo la analogía del ojo físico, que revela las formas a la luz del sol físico. El tercer ojo se abre como resultado del desarrollo consciente, del debido alineamiento y de la afluencia de vida del alma. Entonces se hace sentir su fuerza magnética controladora, dominando las vidas de los cuerpos inferiores, expulsando los cuatro elementales inferiores, tierra, agua, fuego y aire, y obligando a los señores lunares a abdicar. Entonces, María Teresa, en este marco, ¿la personalidad que hasta ahora ha sido el amo ya no puede ejercer control?
Bueno, es el alma quien domina plenamente en los tres mundos. Así, el elemental tierra, la suma total de las numerosas vidas que forman el cuerpo físico, está bajo control y siente sobre él el ojo del maestro en la cabeza. Los elementos groseros que constituyen ese cuerpo son expulsados y reemplazados por átomos o vidas mejores y más adecuadas. El elemental astral o cuerpo de agua pasa por una actividad similar, más un efecto estabilizador que pone término a la inquietud y tempestuosa fluidez que lo había caracterizado. Por el poder controlador magnético del ojo espiritual, el alma reconstituye el cuerpo astral y lo mantiene firme y coherente por su enfocada atención. Un proceso similar se produce en el cuerpo mental. Las antiguas formas desaparecen ante la clara luz con que trabaja el hombre espiritual. El elemental aire, simbólicamente comprendido, es esa energía que actúa a través de las formas del cuerpo etérico. Este es manejado por el aliento. Mediante el cuerpo etérico y la fuerza dirigida, el alma desempeña el trabajo mágico. Mediante el intenso enfoque del propósito en la cabeza y la atención dirigida a través del tercer ojo, la fuerza encuentra su correcta salida. Esa fuerza se hace potente por la inteligente y energetizadora voluntad dirigida. En el centro intelectual o mente concreta, se inicia entonces el gran recorrido y la gran transmutación creadora que ha de convertir el Aum en el Om. De ahí la importancia que se le asigna ocultamente al centro del entrecejo en orden al desarrollo de la magia organizada, que, haciendo resonar su particular nota invocativa e irradiando un magnetismo especial, dinamiza el espacio con el tipo definido de éter que ha de sustanciar u objetivizar las requeridas formas etéricas, psíquicas o mentales. Muy bien, amigos, la bibliografía que hemos consultado para el programa del día de hoy es la siguiente: Tratado sobre magia blanca y el destino de las naciones, de Alice Ann Bailey. Conversaciones esotéricas, de Vicente Beltrán Anglada, y Cuadernos de la meditación para la nueva era. Y ahora vamos a una pausa a la espera de sus preguntas. Muchas gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM. Thank you.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, vamos a comenzar con la parte de las preguntas. Por el momento tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo y recordamos que estamos dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal con los métodos de actividad de rayos, y en este caso estamos conversando y dialogando sobre el segundo método del séptimo rayo, que es el estímulo de las formas etéricas. Y la primera pregunta que tenemos hoy es la siguiente: ¿por qué es importante el estímulo de la forma etérica con la energía del séptimo rayo? ¿Qué nos pueden decir, compañeros?
Pues es una pregunta muy interesante, pero recordemos que se nos dice en algunos de los mantras que somos un triángulo dentro de un cuadrado, y desde allí el alma, como un reflejo que es de lo que somos en esencia, que es la mónada, una chispa divina, actúa. Por lo tanto, el alma tiene que encontrar la forma de aprender, de expresarse, y lo hace a través de ese cuadrado. Ese cuadrado está formado indudablemente por el cuerpo denso, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, emocional, y el cuerpo mental concreto en su primera etapa, que después va convirtiéndose también en abstracto. Pero cuando hablamos del cuerpo etérico, estamos hablando de la realidad de lo que en verdad somos. Se dice que el cuerpo físico denso solamente es como un reflejo del cuerpo etérico. Por lo tanto, el cuerpo etérico es la esencia de lo que realmente somos, porque ahí están aquellos siete centros principales y muchos más que nos van a permitir comunicarnos, recibir las energías y poder evolucionar. Pero con este cuerpo etérico también nos conectamos con todo lo que existe. No nos damos cuenta normalmente como seres humanos en la vida, en el ajetreo de la vida diaria, de las actividades cotidianas, de que esto es así, pero la realidad es esa. Y ir tomando conciencia de que nuestro cuerpo etérico somos en realidad eso, esa esencia de energía que nos está llegando, nos haría pues avanzar en este sendero. Y ese es el gran trabajo, cómo cuidar que esas energías, esos centros estén trabajando adecuadamente, se vayan desarrollando, cómo lograr que ese sistema de redes que existe en el cuerpo etérico, nadis etéricos, que van formando una red compleja y nos comunican con todo lo que existe. En este caso, nos comunica, aunque no nos demos cuenta, con los reinos inferiores, los subhumanos, pero nos comunica con todos los hermanos del cuarto reino. No nos damos cuenta, pero estamos perfectamente conectados en una unión en verdad maravillosa. Pero además, nos estamos conectando con los con el plano que sigue, ese plano búdico hacia el cual el aspirante y el discípulo iniciado están llegando cada vez más. Nos damos cuenta entonces que hay que trabajar para que este cuerpo etérico se vaya liberando de lo indeseable, trabaje perfectamente y nos ayude para que siga siendo ese punto de unión con todo lo que existe. Sí, Tere.
Medio de comunicación con el universo, Ricardo. Ajá. Fantástico. Nilda, adelante.
Y volviendo a la pregunta de por qué es importante el control de la forma con la energía del séptimo rayo, yo podría decir que, como venimos conversando, la entrada en manifestación predominante de un rayo, en este caso el séptimo, y la relativa disminución de la manifestación del sexto, implica que numerosos cambios se hacen presentes y necesarios. Claro que progresivamente. Cambian los tipos de egos que encarnan, los diferentes reinos y hasta la propia civilización. Por lo tanto, para realizar los valores, características y cualidades que trae el séptimo rayo, las formas existentes no les serán adecuadas. Y esto en todos los planos, en los cuerpos físicos, en las formas de relación, en las estructuras de poder, etc. Por eso no debemos asustarnos ante el aparente caos del mundo en estos tiempos. Desde mi punto de vista, se trata de la lucha entre las estructuras vigentes, que resisten, y las nuevas oleadas de energía que, como decíamos, procedente del séptimo rayo, implicando al primero, deben predominar más tarde o más temprano. Eso quería decir.
Bueno, gracias, Nilda. Y por mi parte, agregar que conocemos que las cualidades del séptimo rayo son organización, finanzas, magia, orden, ritual, ceremonial, ¿no? Y todo esto nos indica que por esta energía entrante, hoy disponible, se modificarán los ordenamientos de todo tipo, sean individuales, sociales, nacionales, en general, ¿no? Así como la transformación de lo que llamamos dinero, que es energía etérica concretizada. Y por otro lado, el ser humano y los grupos se irán convirtiendo paulatinamente en magos, es decir, se traducirá en mayor potencia esa capacidad humana de crear, ¿no es cierto?, desarrollando en forma excepcional esa capacidad justamente de modificar todas las cosas. Y tal como dijo Cristo, mayores cosas harán. Y esto se traduce, por ejemplo, en los grandes avances de la ciencia en todos los campos. Vamos a una segunda pregunta. Tenemos un ratito. ¿Qué trascendencia tiene sobre el cuerpo etérico activar el tercer ojo espiritual? ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, cortito, activar el tercer ojo o el ojo espiritual va completando la percepción que el ser humano tiene de la creación. Es decir, que del mismo modo que el ojo físico permite ver las formas, el ojo espiritual permite ver la luz que origina y mantiene viva la forma. De este modo se produce la llamada iluminación, cualidad que a su vez permite la radiación. Es el despertar de un nuevo poder y como tal una nueva cuota de responsabilidad.
Ricardo.
Sí, pues básicamente cuando tenemos la posibilidad, los que tienen la posibilidad de activar el tercer ojo, van a encontrar que pueden ver ese mundo sutil maravilloso. Quizás si están en un bosque, poder disfrutar de aquellos elementales de la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, con el ángel que guía a todo el bosque, o si está en la montaña, o si está frente al mar, pero también va a tener el cuidado porque va a poder presenciar aquellos aspectos indeseables también que existen en varios lugares. Si pasa por una carnicería, si pasa por algún bar donde se activan fuerzas indeseables, e incluso se sabe en algunas ruinas antiguas donde había cosas terribles, va a captar. Entonces, ¿cómo tener cuidado si ese tercer ojo se activa? De estar preparado y de tener el equilibrio para no perder mucho de esa razón que le puede guiar. Sí, es un riesgo, una ventaja, pero hay que tener cuidado.
Sí, mientras más purificados estemos, menos se observarán ciertos detalles, ¿no?
Exacto.
Solo agregar, y creo que después ya vamos a la meditación, que nos están refiriendo con la expresión, ¿no es cierto?, de la vida de todas las formas, el observar esto, se refiere a que podremos observar en profundidad el cuerpo etérico. Y por todo ello establecer nuevas hipótesis de análisis y reflexión, lo que amplía el campo de comprensión humano sobre formas y cualidades. Y además, la atención se enfocará aún más y se podrá crear literalmente ayudando a modificar y adaptar o modelar formas adecuadas para estos momentos que vendrán. Bueno, vamos a la meditación.
La cápsula de la belleza la salteamos.
Sí.
Sí, porque no va a haber tiempo, Nilda.
Bueno.
Adelante, Ricardo.
Sí. Relajamos nuestro vehículo físico. La energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditemos sobre el siguiente pensamiento simiente. Dentro de la luz, irradiamos esa luz sobre nuestros semejantes. Dentro de la luz, irradiamos esa luz sobre nuestros semejantes. Thank you. entonemos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Palabra sagrada tres veces, visualicemos que la luz, el amor y el poder rodean a nuestro planeta.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción del Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien en On Demand en Mantran FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas Unión de Tiempo Universal Coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala.